En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Gemma Robles y Javier Redondo, y en los próximos minutos de Manuel Jiménez, que es consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Aquí me tiene usted, querido Juan Pablo, buenos días.
Supongo que como todos, y antes de empezar a hablar de otras cuestiones, sobrecogido con lo que ocurrió ayer en la calle de Toledo de Madrid, el número 98, supongo que sobrecogido como todos los ciudadanos de Madrid, ¿no?
Pues absolutamente, es una tragedia. Y quiero aprovechar para enviar mis condolencias a los familiares de los fallecidos y mi deseo de pronta mejora a los heridos. Estamos, por supuesto, a lo que nos pida el ayuntamiento, lo que nos pida los diferentes servicios de bomberos, servicios médicos, por supuesto la Dirección General de Industria, la Compañía del Gas. Es decir, estamos a lo que cualquiera pueda necesitar. Y es verdad lo que decía ayer el alcalde, que ha sido una tremenda tragedia, pero gracias a que no había niños en el patio del colegio anexo y que tampoco ha pasado nada a las personas mayores de la residencia, podría haber sido mucho peor. Ha sido una tragedia, así que es un mal día para todos los madrileños y mal día ayer.
Como hemos contado, los niños salieron al patio porque la nevada caída y el hielo hacían impracticable esa parte del colegio. Y por Filomena quiero empezar la conversación con usted esta mañana porque tengo aquí un dato que ha facilitado el presidente de la CEIM, que el daño causado por el temporal a las empresas es de 2.200 millones. ¿Qué le parece esta valoración de daños que hace el presidente de la patronal de Madrid? Solo por Filomena.
Bueno, no conozco la valoración en detalle. Se lo he pedido a Miguel, al presidente de CEIM, y espero que me lo pueda enviar. Yo creo que es pronto para tener un balance definitivo. Estamos recibiendo no solo informes de CEIM, que estamos pendientes de recibirlos, sino informes de todos los ayuntamientos, de las asociaciones comerciales, de las hosteleras. Lo que sí le puedo decir, a la espera también de conocer la valoración del resto de consejerías de la comunidad autónoma, es que Filomena ha tenido un impacto considerable sobre el consumo. Piense que desde el viernes 8 hasta el pasado lunes tuvimos una caída del 40% más o menos en restauración, mayor incluso, claro, en transporte del 60%, igual más o menos del 60% en comercios, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el momento inicial y por tanto de mayor expectativa de las rebajas. El sector de la alimentación cayó en primera instancia por las dificultades para desplazarse, pero se ha recuperado rápidamente. Las pérdidas han sido notables, si bien es verdad que no es de una dimensión que no es en absoluto comparable a lo que ya veníamos arrastrando por causa de la COVID, y el problema es que vienen a sumarse a la COVID, ¿eh? Pues es una situación catastrófica. Celebramos, yo creo, todos la declaración de zona catastrófica por parte del Consejo de Ministros, y ahora habrá que ver qué consecuencias tiene esa declaración para aliviar la precaria situación en la que han quedado muchos negocios. No suelen ser las ayudas anudadas a las declaraciones de zona catastrófica demasiado cuantiosas, ¿eh?
¿Y va a incluir usted ayudas también por Filomena, ese plan de rescate que usted tiene diseñado para la economía de Madrid, para las empresas, para los autónomos? ¿Incluye, va a ampliarlo pensando también en los efectos que ha tenido Filomena, o eso ya se queda para otra cuenta?
Vamos a ver, el plan de rescate es el que hemos propuesto, es el más ambicioso de la historia de la Comunidad de Madrid, y vendrá a ayudar a todo el tejido empresarial y económico y a todos los trabajadores por la COVID o por Filomena, por lo que haya sido, ¿eh? Estamos hablando, fíjese, de que se destinarían más de 85 millones de euros en ayudas directas, algo que no ha hecho hasta ahora ninguna administración, a restaurantes, hoteles y empresas de turismo. Más de 35 millones de euros de ayuda directa a pymes industriales. Más de 30 millones de euros en ayuda directa para comercios. Más de 85 millones de euros en ayudas directas para autónomos. Esto, al menos, pretendemos proteger 41.000 pymes. Eso significa salvar más de 100.000 puestos de trabajo. Y además pretendemos crear 12.000 empleos directos, empleos de calidad. Y por eso pretendemos destinar más de 113 millones de euros para líneas de contratación para empleo indefinido, para sacar a la gente de ERTE. Y además, algo también muy importante, se está sufriendo mucho en los centros especiales de empleo, los que dan empleo a personas con discapacidad, donde hay 198 centros especiales de empleo en la Comunidad de Madrid y más de 14.000 empleados. Estos, como ustedes saben, se dedican pues a servicios de catering, a servicios de imprenta, a servicios de limpieza, que son los que más se han resentido. Entonces, destinaremos fondos adicionales para salvar esos 14.000 empleos en esos 198 centros especiales de empleo. Creo que es el plan más ambicioso de la historia de la Comunidad de Madrid, pero también es verdad que es la situación más grave que ha atravesado la Comunidad de Madrid desde que existe.
¿Y cómo y cuándo estarán disponibles aproximadamente esos 1.000 millones del plan de rescate que ayer, por ejemplo, empezó ya a presentar usted en el Consejo de Gobierno?
Efectivamente, pues ese es el primer paso, querido Juan Pablo, que podamos llegar a un punto de acuerdo para que sean incluidos en los presupuestos, lo que yo espero que suceda en los próximos días, y una vez sean incluidos en los presupuestos y podamos negociarlo con el resto de grupos de la Asamblea, yo creo que hay un punto de partida bastante interesante y espero que ningún grupo de la Asamblea pretenda rechazar este plan de rescate, porque está muy en la línea también de lo que la propia Asamblea de Madrid planteaba en su comisión de recuperación. Pero habrá que negociarlo también con ellos. Yo espero que estén, que sepan verlo con la necesidad y con la urgencia que yo creo que todo el mundo en la calle lo estamos viendo, ¿no? Todos los grupos. Y a partir de ahí, pues la tramitación será lo más diligente, rápida y lo menos gravosa que sea posible para todos los ciudadanos, para que esté, en todo caso, con toda urgencia en el bolsillo de las empresas y de los trabajadores.
Deduzco que está próxima la aprobación en el Consejo de Gobierno del proyecto de presupuestos, por lo que usted está diciendo, que está próxima esa aprobación de los presupuestos del 21.
Bueno, yo tengo la expectativa y la esperanza. No sé si sería... Espero que sí. No puedo decirle más, Juan Pablo. Puedo hacer esa misma deducción que hace usted.
Bueno, yo le pregunto y usted me responde, me parece bien. Sí. Una de las líneas de este plan es pagar los gastos fijos de las empresas, por ejemplo, las nóminas. Le pregunto si le parece a usted que debería haber sido esta una ayuda más generalizada en toda España a las empresas en vez de los ERTEs, si es mejor darle el dinero a las empresas para que paguen las nóminas que mandar al trabajador a ERTE. No sé si va usted en esa línea al abrir este capítulo de dar dinero para pagar las nóminas.
Punto uno. Yo creo que el hecho de que hubiera tenido que ser con carácter nacional, no lo digo yo. Es que basta con examinar qué dice el Instituto Bruegel, qué dice Boxeu, qué dice la OCDE, qué dice el Fondo Monetario Internacional, qué dice el Banco Central Europeo, qué dice el Banco de España. Y no solo qué dicen, sino qué ha hecho el gobierno francés, qué ha hecho el gobierno alemán. Es decir, en este caso, los españoles estamos quedándonos solos en la falta de asistencia, de ayuda a nuestro tejido empresarial. ¿Que lo tenemos que hacer las comunidades autónomas? Pues oye, o al menos lo hará la Comunidad de Madrid, pues vamos a intentarlo con toda nuestra capacidad, con la máxima posible.
Le voy a pedir, consejero, que me espere un momento porque tenemos que escuchar ahora mismo al jefe de bomberos de Madrid que está dando información en la calle Toledo. Le pido perdón por la interrupción, pero vamos a escucharle. Oficial de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Los vehículos que tenemos aquí de la calle. Y bueno, estamos valorando la situación con los técnicos municipales de control de la edificación para ver qué tenemos por delante ahora mismo. ¿Perdón? Ya está. Sí, que estamos, vamos a juntarnos con los técnicos municipales de control de la edificación para valorar los trabajos que tenemos por delante y planificar las acciones a partir de ahora.
¿Y de la posibilidad de la demolición?
No, todavía no podemos descartar ni valorar nada. Estamos planificando y, bueno, tenemos días por delante. Gracias.
Pues es la declaración, el micrófono de Onda Madrid, justo en la calle Toledo, con lo que decía el responsable de los bomberos de Madrid, que van a planificar ahora mismo qué hacer y que no se descarta ni siquiera la demolición. Estaba usted en el uso de la palabra, perdón, consejero, por haberle interrumpido, pero teníamos esta noticia justo a pie de calle y teníamos que contarla en Onda Madrid. Estaba usted hablando a propósito de estas ayudas directas para pagar las nóminas a la vez de que también los trabajadores están en ERTE. Siga, por favor.
Por supuesto, Juan Pablo, no merece la disculpa. Es de una información de máximo interés, infinitamente más interesante que escucharme a mí. Le decía que estas ayudas son absolutamente necesarias, pero no podemos demonizar los ERTE. Yo creo que ha sido una herramienta que ha nacido del diálogo social. Los sindicatos y las patronales han contribuido de forma muy considerable, incluso en ocasiones en las que el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Central, se retrasaba sistemáticamente en el planteamiento de las soluciones y las soluciones que ha ido ofreciendo, como incluso usted y yo hemos tenido ocasión de discutir en alguna ocasión, han sido de un cortoplacismo verdaderamente preocupante, pero el hecho cierto es que cientos de miles de personas se han beneficiado y se están beneficiando de esa herramienta, y esa herramienta tiene que estar suficientemente dotada y suficientemente dimensionada. Otra cosa es que haya de transmitirse ayuda directa a las empresas y que eso el gobierno español, a diferencia de los gobiernos de nuestro entorno, no ha hecho y que eso es precisamente lo que pretende venir a subsanar, a mitigar este rescate ciudadano que hemos propuesto de 1.000 millones de euros.
Un par de cuestiones más, antes de dar las gracias con nosotros esta mañana, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Hay autonomías, como la Comunidad Valenciana, La Rioja, en el día de ayer, que han cerrado la hostelería y el comercio no esencial, en el caso de La Rioja, hasta finales de febrero, hasta el 23 de febrero aproximadamente. Dígame, ¿qué supondría para Madrid un cierre similar o adelantar el cierre que ahora es a las 22 horas, que de momento, como dijo ayer el vicepresidente regional, Madrid no contempla hacer nada más de lo que está haciendo ahora, ya veremos mañana que revisa con la Consejería de Sanidad, pero en comparación, una medida como la que ha tomado La Rioja, ¿qué supondría para Madrid?
Sí, vamos a ver, esta decisión le corresponde, como usted sabe, a las autoridades sanitarias y la Consejería de Economía siempre... Desde la Consejería de Economía siempre estamos haciendo énfasis en que las medidas que se adopten sean lo menos gravosas posibles dentro de la necesidad para los trabajadores y para las empresas. Es decir, que no se demonice al comercio y al sector de la hostelería. Porque desde el primer momento han desplegado todo tipo de medidas de seguridad y yo creo que hay sobrada evidencia de que los contagios no se producen en ese lugar, al punto de que esas comunidades a las que usted alude y que han adoptado esas y otras medidas mucho más restrictivas de la actividad, pues Valencia, Castilla y León, La Rioja, Cataluña, no han alcanzado una situación comparativamente mejor que la Comunidad de Madrid. Entonces, las decisiones que se han adoptado en estas últimas fechas y que entiendo que la Comunidad de Madrid en este momento no contempla endurecer aún más, tienen un impacto económico considerable, ¿no? Pues tratemos de preservar en todo lo que sea posible a nuestro tejido empresarial y a nuestros trabajadores, porque si no, nos vamos a quedar sin nada. Sobre todo cuando hemos comprobado que no hay un mejor resultado cuando se es más restrictivo frente al comercio, frente a la hostelería y frente a la actividad económica en general.
De todas formas, decía hace poco, hace unos días, esta misma semana, el portavoz del Ministerio de Sanidad, el señor Simón, que el foco de los contagios está en la hostelería, en los sitios cerrados. Y el efecto que ha tenido esa declaración, o por lo menos hay informaciones esta mañana en algún medio de comunicación, es una avalancha de cancelaciones en la hostelería a raíz de escuchar esto por parte del portavoz del Ministerio de Sanidad.
Sí, en realidad... A este portavoz se le oye decir una cosa y su contraria con una asiduidad a veces asombrosa, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hemos de ser muy ambiciosos con las ayudas directas de las que hemos estado hablando, ser conscientes de que tenemos 93.000 parados más en la Comunidad de Madrid que hace un año, que seguimos con 150.000 personas en ERTE y que medidas que fueran más restrictivas, sin una verdadera justificación que las explicara, podrían llegar a significar la ruina para muchos negocios, ¿eh? A partir de ahí es una decisión que corresponde adoptar al consejero de Sanidad, a los expertos y sobre la que, como consejero de Economía y de Empleo, no tengo mucho más que decir, Juan Pablo.
Y le pido una opinión más sobre una cuestión que está en la actualidad, de la que vamos a hablar a continuación nosotros aquí en el tiempo de la tertulia. No sé si está siguiendo usted el debate interno que hay en el Gobierno de España a propósito de la reforma de las pensiones, de ese documento que preparaba el Ministerio de Seguridad Social, con la ampliación del cálculo de la pensión de 25 a 35, que luego dijo ayer el ministro en unas declaraciones que eso no era así, el vicepresidente segundo afirmando que él no iba a consentir ningún recorte y que de hecho se ha mandado el papel a Bruselas sin esa mención explícita. No sé si está observando usted esta cuestión y qué juicio le merece una cuestión básica y fundamental de nuestro estado del bienestar como son las pensiones.
Sí, por supuesto que estoy siguiendo la discusión, incluso la entrevista. O sea, usted sabe que yo soy fiel oyente de Onda Madrid, pero aún así ayer redes sociales y en fin, al final se fue extendiendo la ya célebre entrevista de la que yo honestamente después de verla dos o tres veces, sí. No pude extraer nada de discusión de fondo más allá de una serie de declaraciones un poco grandilocuentes. Yo creo, por ir a lo mollar de la cuestión, a la realidad del asunto, yo creo que hay una serie de reformas absolutamente necesarias del sistema de pensiones que todos conocemos. Es necesario reforzar la contribuidad de las pensiones, es decir, que se parezca lo que se percibe a lo que se cotiza, y la sostenibilidad de las pensiones. en el equilibrio intergeneracional, es decir, los perceptores de pensiones de ahora y los que lo serán o lo seremos dentro de 25, 30, 40 años. Sobre esto no se acomete en la reforma nada o muy poco. Se alude al punto 11 del Pacto de Toledo, pero en realidad lo que se traslada a Bruselas se anuda difícil con esos compromisos alcanzados por los agentes sociales. Es una propuesta que se mueve en la ambigüedad. Hay muy pocas reformas. Alguna exclusión hemos observado de lo que se denominan gastos asistenciales, pero eso es una reforma que alude al muy corto plazo de la sostenibilidad de las pensiones. Entonces yo creo que, ahora sí, si es por cuestiones internas de disputas en ese gobierno, si es por falta de espacio de haber tenido la ocasión de trasladarlo a Bruselas, o porque como consecuencia de que dentro del gobierno hay posiciones muy encontradas, no se ha hecho, la verdad es que el por qué no me importa tanto como el hecho de que las reformas necesarias de contributividad y sostenibilidad no se han acometido y deben acometerse.
Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, le agradezco su tiempo y su comparecencia esta mañana aquí en los micrófonos de Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias y que le vaya muy bien, Manuel.
Muchas gracias a ustedes. Ya saben que estoy siempre a primer tiempo de salud.
Muchas gracias.